seguir ahora ca presentar aquí a don Rafael Durbán. Rafael Durbán é o director de Relacións Institucionales da Comisión Nacional de Enerxía. É un señor, é un técnico con moitísimo, con unha trayectoria moi ampla no sector da enerxía. É unha persoa que continuamente, pois moitas comunidades autónomas facémoslle consultas cando temos dúbidas. Para min é un honor que este hoxe aquí con nós compartindo esta xornada. E pouco máis, que disfruten da súa presentación e que aprendamos todos moito. Moitísimas gracias.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Mérito por estas palabras que no merezco, evidentemente. Quiero agradecer a Linega por organizar estas jornadas y a la Escola Galega de Administración Pública por acogerlas y a los dos por invitarme y permitir que esté compartiendo con ustedes unos minutos en la que voy a tratar de transmitirle lo que yo considero más relevante respecto a la contratación del suministro eléctrico en la situación actual. Yo tengo una presentación bastante larga y no me va a dar tiempo en, no sé, 30, 35, 40 minutos.
De que dispongo. Tenemos 40.
40, bueno, pero como me imagino que después habrá algún tipo de pregunta, ¿no? Hay que dar, digamos, a los asistentes por la oportunidad que pregunten o que, bueno, que de alguna manera comenten, ¿no?, lo que aquí se ha tratado de trasladar. Pues voy a consumir menos tiempo, las transparencias que no me dé tiempo, pues ya ustedes cuando tengan tiempo o estén más aburridos, pues las pueden consultar. Pero sí quiero hablar, antes de meterme en el berenjenal del suministro eléctrico, en temas que son muy sabidos por la, en general, por los que están más cercanos al suministro energético, pero menos por, sobre todo por los consumidores de a pie y por personas que también tienen que tomar decisiones a la hora de contratar. Y es ver lo que hay detrás del enchufe. Vamos a hablar de electricidad y, bueno, sería bueno ver lo que hay detrás del enchufe. Aparte de esta panorámica general que están viendo ustedes en esta transparencia, donde están visualizando pues las instalaciones que intervienen en la cadena del suministro de electricidad, empezando por las instalaciones de generación de electricidad, que pueden ser grandes centrales de generación o pueden ser pequeñas centrales por su potencia unitaria y normalmente asociadas, por ejemplo, a energías renovables, y también por, digamos, energía que proviene del exterior. No hay ninguna instalación que está en nuestro sistema eléctrico, pero proviene, digamos, del exterior a través de las interconexiones que tenemos con Francia, con Portugal, con Marruecos o con Andorra. Esta generación se transforma en unas subestaciones a un nivel de, se transporta a un nivel de alta tensión para evitar las pérdidas. A través de subestaciones se reduce la tensión, pasa a la red de distribución, a través de una reducción de la tensión en estaciones transformadoras, pues pasa directamente a ponerse al nivel de tensión y con la continuidad necesaria para el consumo en fábricas y normalmente hogares o instalaciones más domésticas. Bien, esto es la panorámica desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista de la cadena física del suministro. Pero ¿qué agentes intervienen en toda esta cadena del suministro? Pues tenemos que en la parte superior tenemos las empresas que son titulares de esas centrales o instalaciones de generación, que son pues las sociedades generadoras, después hablaremos de quiénes son, la energía que se trae a través del exterior, a través de la interconexión o se intercambia con el exterior a través de empresas también, digamos, que se dedican a este tipo de actividad, las empresas titulares de las instalaciones del régimen especial. El régimen especial es lo que agrupa a las energías renovables, al aprovechamiento energético de residuos y también el aprovechamiento o la producción eficiente de calor y electricidad, lo que denominamos cogeneración, muy asociadas a instalaciones del sector industrial, pero también del sector servicios. Después tenemos, al nivel de la actividad de transporte, las empresas transportistas y sobre todo Red Eléctrica de España. Red Eléctrica es la propietaria de casi un 90% de la red de alta tensión, que son tensiones superiores a 220 kilovoltios, y todas las interconexiones internacionales con independencia de la tensión. Luego en el transporte está Red Eléctrica por un lado y el resto de las empresas transportistas, pero son minoritarias. Después están las sociedades de distribuidoras, que son las titulares de las instalaciones de distribución, que son los cinco grandes grupos verticalmente integrados que tenemos en nuestro país, que son Grupo Iberdrola, Grupo Endesa, Grupo Naturgas Cantábrico, Grupo E.ON y el Grupo Gas Natural Unión Fenosa, de esa unión que ha habido, esa absorción. Esas son las empresas de distribución. Pero también hay 350 pequeños distribuidores, le llamamos pequeños de forma cariñosa, no por menospreciarlos, y que son distribuidores locales, algunos asociados a los municipios, que están conectados en un punto de la red de distribución de esos cinco grupos, digamos, energéticos que hemos visto anteriormente. Y tienen su importancia porque son 350 pequeños distribuidores que abastecen a 2 millones de puntos de suministros. Bien, y después está, curiosamente, y después veremos la importancia que tiene, aquellas empresas que realmente son las que venden el suministro energético, venden, comercializan el suministro energético, que son dos tipos de empresas. Las empresas comercializadoras que se desenvuelven en un mercado libre, después veremos quiénes son los clientes de ese mercado libre, y las empresas comercializadoras que venden a un precio estipulado, un precio regulado, que es la tarifa de último recurso. Son comercializadores predeterminados, reconocidos, de último recurso, y que venden ese suministro con ese precio regulado a aquellos consumidores de electricidad con potencia contratada inferior a 10 kilovatios, igual o inferior a 10 kilovatios. ¿Cuántos son? Pues de los 28 millones son 25 millones. Y dentro de esos 25 millones hay una serie de consumidores que también tienen derecho a lo que es el bono social. El bono social es, dentro de la tarifa de último recurso, es un grado más de protección del consumidor en el que ese, de alguna manera, se le protege ante la subida del precio que estamos asistiendo ahora mismo. Y tiene que cumplir una serie de condiciones. Primero, que para su vivienda habitual tengan una potencia igual o inferior a 3 kilovatios, que sean familias numerosas, en España son 3 o más, y que sean pensionistas con un nivel de pensión mínima, o también todos los miembros de las familias estén ahora mismo en situación de desempleo. Esos temas son bastante difíciles, calibrarlos, como después veremos. Y esto es lo que provoca la dificultad existente, que de 5 millones y pico, de 4.900 hogares que tienen derecho al bono social, solamente un 60% esté utilizando ese, digamos, esa protección del precio. La protección del precio significa ni más ni menos que el precio que se le está aplicando es el que había en julio del año 2009, y se le ha prorrogado durante 2 años y ahora parece ser que se le va a prorrogar algo más. Al principio, la diferencia que había entre ese precio o bono social y la tarifa de último recurso era mínimo, pero ahora ya hay un gap, hay una diferencia de más del 20%. O sea que ahora, digamos, y lo habrá y seguirá subiendo, esa diferencia. Pues bien, hemos visto un poco el panorama de las instalaciones físicas, de la cadena de física del suministro y los agentes y las empresas que intervienen. Aquí me falta recordar dos figuras muy importantes para que todo esto funcione, que es el operador del sistema eléctrico y el operador del mercado. El operador del sistema eléctrico es una función regulada asignada a Red Eléctrica de España. Red Eléctrica de España es una sociedad anónima, no es una sociedad pública, pero que además tiene que cumplir una función regulada, que es la operación del sistema. Y la operación del sistema tiene muchas obligaciones, muchos, digamos, resultados, pero lo más importante es asegurar el equilibrio instantáneo entre la oferta de electricidad y la demanda de electricidad. Es decir, que la oferta de electricidad tiene que seguir en todo momento a la demanda que hay en cada uno de los enchufes, la suma global de todos los enchufes de este país, por decirlo en tono coloquial. Y después está lo que es el operador del mercado. El operador del mercado es una función regulada asignada a una compañía española, que es la compañía operadora del mercado español de electricidad. Entonces, tienen asignada esta función regulada, que es la de operar el mercado, y que tiene como objetivo que la electricidad aflore un precio transparente para cada periodo, digamos, de contratación. Después hablaremos en más detalle cuáles son los periodos, los tipos de contratación y los plazos de contratación en esos mercados, pero básicamente, como nació OMEL, que es la compañía operadora del mercado español, fue para asegurar un mercado spot. Un mercado spot de electricidad significa que En nuestro caso, para cada hora del día exista un precio asignado de la electricidad, que es el precio que pagan todos los que compran electricidad en esa hora y el que cobran todos los productores de electricidad en esa hora. Digo el precio porque el precio es único para esa hora y es el precio marginal. Después veremos en qué consiste. Entonces, OMEL es la encargada de asegurar que funciona ese mercado de spot y que, a través de unos mecanismos de mercado de contratación diarios que se hacen con ofertas de compraventa que se entregan el día anterior al periodo real de explotación, por ejemplo, hoy a las 11 se ha cerrado ya todas las ofertas para cubrir las 24 horas siguientes del día siguiente. Ese es el mercado diario, es decir, un mercado es muy cercano a la realidad, pero alejado del momento de la explotación. Bueno, pues a medida que nos vamos acercando a ese momento de la explotación, a ese día, entran en funcionamiento otra serie de sesiones de contratación, que son los mercados intradiarios, donde los agentes que habían tomado posiciones compradoras y vendedoras, cuando se van acercando al momento de la verdad, al momento real, tienen que deshacer sus posiciones porque la central que tenía programada pues ya no puede producir electricidad por algún problema que haya tenido, porque una línea de transporte no puede evacuar, digamos, toda la electricidad que iban a producir, o desde el punto de vista de un consumidor, una fábrica, porque lo que habían estimado iban a consumir en esa sesión de trabajo en ese día pues no es real y a lo mejor es menor o es mayor. Es decir, deshacen sus posiciones anteriores, compradora, vendedora, en ese mercado intradiario. Pero básicamente esa es la función que tiene. Después vamos a hablar de que ese mercado no es tan sencillo y sobre todo desde el punto de vista de ámbito temporal y sobre todo de ámbito territorial se ha complicado, ¿no? Hemos evolucionado a un mercado que es el mercado ibérico, donde ya las transacciones de energía se hacen con una visión y con un alcance de dos países, España y Portugal. Bien, alguna idea para que veamos un poco de cuál es la base, digamos, tecnológica que está ahora mismo de alguna manera apoyando nuestra producción de electricidad. Si nos vamos al gráfico de abajo, a la tabla de abajo, pues desde el punto de vista de la potencia, de la cobertura de la potencia, vemos que hay un renglón que dice régimen ordinario 63.833 megavatios de un total de 97.447. Vamos a ver si aquí. Este es el régimen ordinario y este el total, ¿no? Y después aparece el régimen especial, que como hemos dicho es el régimen de energías renovables, cogeneración y aprovechamiento de residuos, con 33.000, digamos, megavatios. Quiere esto decir que en el año 2010 en el sistema peninsular, más de un tercio de la potencia instalada que tenemos ya es potencia, digamos, de las pequeñas instalaciones asociadas a la energía renovable, pero también a la cogeneración. ¿Y qué panorama tenemos a partir de ahora? ¿Por dónde vamos a crecer? Vamos a ir repasando. Hidráulica. Aquí estamos hablando de la gran hidráulica, es decir, las grandes presas. ¿Se van a construir en España mayores presas? A corto plazo, no. Primero, porque las grandes depresiones ya están utilizadas. En segundo lugar, porque suponen un impacto ambiental que hoy por hoy la sociedad no está dispuesta a admitir, sobre todo las más cercanas al lugar donde se va a hacer la instalación. ¿Qué puede crecer en la hidráulica? Las estaciones de bombeo reversibles. Es decir, centrales que tienen la virtualidad de consumir excedentes de energía en los periodos de menos coste, evitando así que paren otras instalaciones o que, digamos, se acerquen a un régimen de explotación no óptimo, para volver a devolver al sistema esa electricidad cuando realmente se necesita en los momentos punta del día. Aquí sí hay un gran potencial para, digamos, nuestro sistema y, de hecho, ya hay varias instalaciones que están en marcha. Entre otras cosas porque es fundamental tener ese tipo de instalaciones que van a permitir que el sistema de energía renovable trabaje con mayor en un punto óptimo. Y no, como ahora ocurre, si además en el futuro la incidencia de la energía renovable todavía es mayor para nuestro sistema, pues evitar de alguna manera que tengan que desconectar cuando no hay, digamos, demanda suficiente en determinados momentos del día. La nuclear, ustedes mismos, aquí no voy a hablar, pero hoy por hoy eso es lo que tenemos. Tenemos 8 grupos y esos 7.700 megavatios que trabajan con una gran disponibilidad cercana al 98%. Carbón, pues lo mismo. Carbón está ahora mismo, tiene una doble, digamos, situación. Por un lado, una visión negativa, ¿no?, desde el punto de vista porque hoy por hoy no está solucionado el tema de la captura del CO2, pero a lo mejor una situación positiva a largo plazo. A lo mejor esta puede ser la salida. Este puede ser el combustible fósil a utilizar en el futuro para dar cobertura a una mayor penetración de la energía renovable. ¿Por qué? Porque se trata de un combustible donde no hay cárteles a nivel mundial, hay una gran diversificación para obtener el carbón. Normalmente se ha caracterizado por una gran estabilidad en la evolución de los precios, y si se resuelve el tema de la captura del CO2, aunque esto suponga pues un encarecimiento, una mayor inversión, pues puede ser, digamos, el combustible a considerar en el futuro. Pero hoy por hoy en España tampoco vamos a disponer de mayores incrementos de potencia. Fue el gas, nada, eso es residual. Ciclo combinado. En el año 1998, el crecimiento este sostenido de la economía española, pues lo que produce es que vayamos cada vez reduciendo la holgura que hay entre la capacidad disponible y la demanda. Empezamos en el año 1995 con un margen de holgura del 20% y en el año 1999 nos acercamos ya a un margen del 7%. Suenan las alarmas, se pone en marcha un proceso acelerado de construcción de centrales de ciclo combinado. Todavía no han entrado en funcionamiento los últimos proyectos que hay, pero, claro, los ciclos combinados, después veremos, estaban calculados para trabajar 6.000 horas al año y ahora están trabajando 3.000 horas y pico. ¿Por qué? Porque el sistema no da para más. Y si queremos utilizar energías renovables, si las centrales nucleares van a funcionar en base y tenemos la demanda que tenemos, con un bajón importantísimo en el año 2009, pues los ciclos combinados han empezado a funcionar fuera de su punto de optimalidad. Eso a futuro pues hará considerar también este tipo de inversiones. Y este es el régimen ordinario. En el régimen especial, pues evidentemente tenemos la cogeneración, que debe estar ligada a la evolución económica por, digamos, las instalaciones industriales y sobre todo las instalaciones del sector servicios. La eólica, donde, digamos, ustedes aquí en Galicia pues saben muy bien el papel que juega y lo importante que es una tecnología que se puede decir que ya es madura desde el punto de vista tecnológico y también económico, lo cual es muy importante. Y lo único que en nuestro, digamos, territorio, pues evidentemente aquellas zonas de mayor potencial pues se van agotando, ¿Por dónde se puede ir el desarrollo? Pues por la eólica offshore, Este será, digamos, el punto de desarrollo de esta tecnología renovable. La solar, evidentemente, estamos en una tecnología de presente y de futuro. Presente a un alto coste, de futuro será competitiva, Ahí tenemos un gran potencial. Lo único que habrá que asumir, que también tiene su impacto, si queremos ver kilómetros y kilómetros de territorio pues cubierto por placas fotovoltaicas, pues esto tiene también su impacto. Y esto es un poco la panorámica por donde tienen que ir las cosas. Los futuros incrementos de potencia básicamente van a seguir con una mayor penetración de las renovables y, digamos, un funcionamiento de backup de las centrales de ciclo combinado y ya a medio plazo, si se solucionan los el tema de la investigación, de los proyectos de captura de tecnología de CO2, pues posiblemente el carbón tenga también un papel importante. Esto desde el punto de vista de la potencia instalada, la capacidad instalada que tenemos y qué proyección tenemos a medio plazo. Y, bueno, en el otro gráfico simplemente viene una foto de lo que ha pasado en el año 2010 y la contribución que ha habido de cada una de las tecnologías. Llama la atención, nuevamente, que el régimen especial, es decir, cogeneración, renovables y residuos, con 90.000 gigavatios hora, un total de 259, pues ha supuesto una parte muy importante. Voy a ir ya más rápido, pero para que vean ustedes la evolución de cuál ha sido la contribución de las distintas tecnologías a la producción de electricidad arriba en el régimen ordinario, es decir, no incluye el régimen especial, y abajo, para que vean cómo se cubre la potencia instalada, instalada a 31 de diciembre, donde las energías renovables tienen una parte muy importante. Si además sumamos a la energía eólica, que es la energía renovable del régimen especial más importante, 20%, la energía solar, un 4%, son 24, y si a eso le sumamos la energía de las grandes empresas hidráulicas, que es un 17%, es decir, en potencia, pues nos vemos que actualmente más del 40% de la capacidad instalada en nuestro país es puramente renovable ya. En algunas regiones todavía más. Bien, aquí simplemente para que vean cuál ha sido la incidencia de cada una de las tecnologías a la hora de cubrir la demanda anual en el año 2010 y a la hora de cubrir la máxima demanda de potencia del año 2010. Me voy al gráfico de abajo y efectivamente aquí vemos que de esos 44.000 megavatios que correspondieron a 11 de enero del año 2010, Pues la eólica supuso, había mucho viento, un 11%, la hidráulica un 19%, también hemos tenido un año súper húmedo, muy bueno, desde el punto de vista de hidraulicidad, y que en su conjunto, pues más del 30% de esa potencia fue cubierta con energía puramente renovable. Quizás aquí haya que añadir también, dentro del resto, otro 3 o 4% de energía solar. Aquí, para que vean simplemente cómo ha evolucionado nuestro ranking de máxima potencia y máxima energía demandada en estos años, y que tiene que ver mucho con nuestro esfuerzo que hacemos en materia de eficiencia energética, en materia de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si vemos que la punta de demanda, la evolución en el tiempo, crece más rápidamente que el consumo de energía, somos ineficientes. De entrada, eso ya de entrada. Aquí se ha dado la paradoja que los récords se han mantenido, se han situado en el año 2007. A partir de ahí no se ha vuelto a superar la máxima potencia ni la máxima energía. En invierno, en verano sí, en verano los máximos valores ya son los del año 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que en invierno tiene que ver más con la situación económica del país y con la producción industrial, y en verano tiene más que ver con el confort de los ciudadanos, el aire acondicionado. Todos son cosas que si uno analiza esto con detalle, pues las va sacando y va viendo también un poco la evolución y los hábitos, ¿no?, de la sociedad. Aquí simplemente para reflejar lo importante que es la energía hidráulica en este país y en algunas regiones más, por supuesto. El tener una base de unos 30,000+ gigavatios hora todos los años para un año medio hidráulico, eso es muy importante. Y eso, quizás dentro de nuestro panorama energético, que no es muy halagüeño, el tener esa diversificación que tenemos con producción hidráulica es muy importante. Bien, otro papel importante son las interconexiones. Las interconexiones son muy importantes para un país como España, que es un país periférico, no digamos ya para Portugal. Y es importante desarrollar una mayor capacidad de interconexión con Europa, sobre todo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema eléctrico, con el que está conectado con el sistema europeo, necesitamos mayor interconexión para que, por dos motivos. Primero, por criterios de seguridad, y en segundo lugar, por criterios comerciales, de competitividad. Si en Europa se produce una energía más barata que en España y tenemos suficiente capacidad de interconexión, esa energía podemos consumirla en España a precio más barato. Y esto es así. Pero paradójicamente nos encontramos con que el año 2010 España ha sido exportadora a través de todas las interconexiones. O sea, que estamos pidiendo mayor capacidad de interconexión y resulta que nosotros somos un país exportador de electricidad, no solo ya a Portugal, Andorra y Marruecos, que eso va de suá, sino con Francia, que siempre hemos sido importadores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, aparte de la capacidad, existen problemas, no sé si regulatorios, a la hora de gestionar el uso óptimo de la capacidad de interconexión. Esto también es importante. De todas maneras, hay un proyecto de incremento de la capacidad de la potencia con Francia en el año 2014, podría estar ya, digamos, operativo, de incrementar con en torno a unos 1.200 megavatios, pero que en todo caso lo que va a suponer es pasar del actual 3% que tenemos con Francia a un 4 y pico. Eso es nada para la dimensión de sistema que tenemos. Si la comparamos con cualquier país europeo, donde la capacidad de interconexión en función de su demanda punta está en torno entre el 10 y el 25%, y algunos el 120% como Bélgica, ¿no? Bien, la evolución de la demanda, simplemente para que vea, antes ese mérito también lo ha tratado al hablar de energía en general, y es, hemos tenido un crecimiento sostenido del año 95-96, y se ha producido un bajón muy importante en el consumo de electricidad en el año 2009, cayendo un 5%. Quiere decir esto que ahora mismo nuestro consumo en el año 2010 ha vuelto a los niveles del año 2006. Es decir, estamos otra vez en la foto del año 2006. ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? Hombre, es malo por las consecuencias que ha tenido para la situación económica del país, pero también es bueno, digamos, desde el punto de vista del sistema eléctrico, porque, digamos, ha quitado presión a la actividad inversora, para cubrir más potencia si hubiéramos tenido que satisfacer la demanda si se hubiera mantenido ese ritmo. Quiere decir que queda más holgura para invertir menos en generación, pero invertir más, por ejemplo, en distribución, que eso sí es muy necesario. Bien, aquí simplemente es para que veamos ustedes los factores que han intervenido. Bueno, por lo largo del año, en el crecimiento de la demanda, ha tenido una incidencia positiva y negativa que se puede neutralizar, que ha sido la temperatura, la laboralidad, es decir, los días realmente de trabajo y de funcionamiento, pues han tenido también una cierta compensación tirando a positivo, y lo que sí ha tenido a lo largo de todo el año ha sido el componente de actividad económica ha tirado, digamos, del consumo, de la demanda a lo largo de todo el año. Es decir, el año 2010, desde el punto de vista de recuperación al menos del consumo eléctrico, ha sido positivo. Es cierto que veníamos de un nivel bajísimo, claro, porque no es lo mismo. Es decir, en el año 2009 es que se descendió en un 5% en la demanda y se volvió al año 2006. Entonces, crecer sobre algo ya muy bajo es mucho más, digamos, fácil que hacerlo con, digamos, el punto de referencia si se hubiera mantenido el nivel de tendencia. Bien, vamos a hablar ahora ya del mercado. Voy a ir ya más rápido porque a ustedes lo que les interesa es el suministro de electricidad, pero simplemente que crean, que conozcan, es dónde se transacciona la energía eléctrica, en ese mercado de compra-venta de ofertas, ese mercado diario, compradores-vendedores. Hay un análisis de las ofertas desde el punto de vista económico, pero después hay que valorarla desde el punto de vista de operatividad real de esas centrales, si hay capacidad de transporte, si van a funcionar, y al final lo que se ordena o la instrucción que reciben las empresas es que operen en determinados momentos con un determinado nivel de potencia de acuerdo con la oferta económica y de acuerdo con la corrección técnica que hace el operador del sistema. Así que esto lo voy a pasar más rápidamente. Bien. Suministro de electricidad. Esta es una transparencia que nos muestra el flujo económico y físico de la cadena del suministro eléctrico que existía hasta julio del año 2009, es decir, antes de la introducción de la modalidad de último recurso. ¿Por qué es importante, digamos, este momento? Porque en ese momento el consumidor de a pie, que antes era suministrado por el distribuidor de su zona eléctrica, pierde ya toda relación comercial con ese distribuidor. Es decir, el distribuidor, a partir de julio del año 2009, se dedica exclusivamente a diseñar, construir, operar y mantener la red de distribución. Y, por supuesto, es responsable de todo lo que afecta a la calidad técnica del suministro y también es el responsable, porque se le ha atribuido esa función, de la supervisión y el control y el registro de la medida del consumo, aunque esa información después la tenga que poner al servicio de otros agentes. Pero lo importante es que en esa fecha de julio del año 2009, el distribuidor ya no vuelve a tener ninguna relación comercial con ningún consumidor. Y a partir de esa fecha hay dos tipos de relación de un consumidor con el suministro eléctrico. Aquel que tiene derecho a la tarifa de último recurso, potencia de menos de 10 kilovatios, igual o menor, de potencia instalada, y que decide contratar con un comercializador de último recurso, pues que tiene una relación comercial con ese comercializador y, evidentemente, una relación física con la red, que en el flujo físico no cambia, lo único que cambia es el flujo económico. Ese comercializador de último recurso tiene que comprar la energía y ese comercializador de último recurso puede o bien acudir al mercado spot o bien acudir a unos pool o unas centrales de compra especializadas que son las subastas de suministro de último recurso. En esa subasta, es una subasta, donde, digamos, los comercializadores de último recurso hacen sus ofertas o los generadores hacen sus ofertas de electricidad para abastecer a esos comercializadores de último recurso en dos tipos de precios, dos tipos de cotización, uno para el periodo base y otro para el periodo punta. Esas sesiones se hacen cuatro veces al año, una vez cada tres meses. Y después veremos a ver qué consecuencias tiene. Bien, y después está la otra modalidad del consumidor que puede, comprar la energía a un comercializador en el mercado libre. ¿Quiénes son esos clientes? Todos podemos comprar en ese mercado libre, pero algunos como única opción, que son todos los que tienen más de 10 kilovatios de potencia instalada. Es decir, de los 28 millones, 3 millones tienen que acudir a ese mercado de forma obligatoria. Y aquí el cliente tiene una única relación también con un comercializador, que es el comercializador de último recurso, con el que puede pactar, el precio de la electricidad, entre comillas, porque hay muchos consumidores que no pueden pactar nada. Son digamos, suministrado a través de un contrato de adhesión. Pero esta es la otra, digamos, modalidad. Después veremos quiénes están en este mercado. Por resumir, en ese mercado de o ese suministro de último recurso, que es un suministro a un precio regulado, el tema técnico sigue dependiendo del distribuidor y el tema comercial del comercializador de último recurso. En el mercado liberalizado, la relación comercial es con el comercializador libre y el tema técnico también con la red, evidentemente. En el primer caso, no hay precios, hay una estructura de precios rígido, que son las tarifas de último recurso. En el segundo caso, hay una mayor flexibilidad. En el primer caso no existe capacidad de negociación y en el segundo caso existe una cierta capacidad de negociación, sobre todo para los medianos y grandes consumidores. Y en todo caso es importante tener que la calidad del suministro, la calidad técnica, la continuidad, la calidad del producto, la calidad de la onda de tensión, no depende para nada del comercializador. Depende del punto de la red al que uno está conectado y depende y es responsabilidad del distribuidor. Bien. ¿Qué es lo que ve el consumidor desde el punto de vista del coste del suministro eléctrico? Vamos a ponernos en dos situaciones. Por un lado, aquí, no aparece en negro, pero bueno, yo se lo digo, si me creen. Esta es la estructura del precio del suministro de electricidad para un consumidor que es aprovisionado o que es suministrado por un comercializador de último recurso. Es decir, esta es la estructura de coste de la tarifa de último recurso. Y esta es la estructura de coste del precio libre en el mercado eléctrico, ¿eh? Entonces, la tarifa último recurso es una tarifa aditiva, ¿eh? Que por un lado considera el coste de la energía y por otro lado considera el coste del uso de la red, ¿eh? El coste de la energía deriva de las compras de energía que hacen esos comercializadores de último recurso en unos mercados, de alguna manera, organizados, que son las subastas de último recurso, ¿eh? El precio de la energía incluye pues, lo que es el precio básico de la energía, más los servicios complementarios, más los riesgos, digamos, pago por capacidad, más el riesgo de la actividad comercial, ¿eh? Y más el margen del comercializador. Hay una parte de la energía que es pura derivada del mercado, pero hay otra serie de costes que son perfectamente regulados. Y la otra parte de la tarifa de último recurso es la tarifa de acceso, ¿eh? La tarifa de acceso incluye tres costes. Uno es el coste puro de la red, es el coste pagar al transportista y pagar al distribuidor por su actividad, que incluye los costes de inversión, operación y mantenimiento. Y después están los costes permanentes, son unos costes que están socializados entre todos los consumidores, que tienen que ver con, por ejemplo, el sostenimiento de los organismos, aunque es una pequeña parte, como la comisión, o la operación del sistema, como es la parte del coste extrapeninsular, no sé si le suena esa palabra, coste extrapeninsular, pues resulta que en las islas, ¿eh? Y en Ceuta y Melilla, en las Canarias, Baleares, el precio medio del suministro, el coste medio del suministro para un consumidor es, digamos, superior al de la península, por razones obvias, son instalaciones de menor potencia unitaria, no existe el sistema de mallado, que hay en la península y en general cada isla es un sistema eléctrico aislado. Luego los costes son superiores y como allí el precio que se cobra a un consumidor de Canarias, de Baleares, es el mismo que se cobra a uno de aquí de Santiago, suponiendo que tenga el mismo perfil, pues resulta que a la empresa hay que retribuirle por esos mayores costes de llevar la electricidad a ese consumidor. Y después están los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento que incluyen, entre otras cosas, lo que nos cuesta el incentivar la instalación y el funcionamiento de instalaciones a partir de energía renovable, ¿eh? Que es una parte importante. Pues bien, esa es la tarifa de acceso. Si yo soy un consumidor que está en ese mercado de último recurso y un consumidor, igual que yo, está en el mercado liberalizado, pagan la misma tarifa de acceso por el uso de la red, ¿eh? ¿Qué nos diferencia? Pues que para el que está en los costes, en el suministro de último recurso, el coste de producción de energía eléctrica es como yo se ha producido, como yo decía al principio. Y el coste de comercialización también es un coste, digamos, regulado, el margen, el coste de comercialización. Y si está en el mercado liberalizado, si está en esta modalidad, pues el coste de acceso es exactamente igual y lo único que la diferencia es el coste de la energía, ¿eh? El coste de la energía para un comercializador será el que sea, pero lo que sí tiene que estar claro es que pagará también un pago por capacidad, un pago de los servicios complementarios. Y el precio de la energía será el que mejor adquiera en los mercados. Y lo otro que lo que diferencia es el margen del comercializador, que es un margen libre, evidentemente, al ser una actividad que se desarrolla en competencia. Luego estos dos gráficos no quiere decir que un consumidor pague lo mismo en términos de precio absoluto, sino lo que he querido trasladar es cuál es la estructura, digamos, del precio en un mercado y en otro. Bien, esto vamos a pasarlo, pero se le quede la idea que el 80% de los costes están asociados a la generación y el 20% están asociados a la red, al funcionamiento de los organismos y al transporte y distribución. Lo único que pasa es que en el 80% de la generación hemos metido también las primas de régimen especial, que después aparecen de forma separada. Pero en realidad esa prima es un mayor coste de la generación, por eso he querido, digamos, trasladarle este gráfico. Bien, los cambios regulatorios, ¿qué ha pasado? La supresión de la tarifa regulada en julio del año 2009, no vamos a insistir. ¿A quién afectaba? A los consumidores que tenían menos de 10 kilovatios, que lo único que se les dijo es, ustedes en vez de ser suministrados por un distribuidor, van a hacerlo por un comercializador de último recurso. Van a tener la protección de un precio regulado, la tarifa de último recurso. Algunos de esos clientes, si cumplen una serie de condiciones, van a tener un precio protegido durante un tiempo largo, que es el bono social, y el resto de los consumidores de más de 10 kilovatios tienen que ir a ese mercado liberalizado. Ese es el cambio trascendental. Y sobre todo, que el distribuidor en ese momento deja de tener ninguna relación comercial con el consumidor. ¿Qué pasó con los consumidores que tenían más de 10 kilovatios y de pronto se quedan, les llega una carta del Ministerio y dicen, a partir de tal fecha, su suministrador ya no es su distribuidor habitual? Aquello fue un drama. Claro, todo el mundo acostumbrado a que su relación con el suministro y con la factura era a través del distribuidor de su zona eléctrica, y de pronto dicen, no, usted ya, ese señor no existe para ustedes. Ustedes tienen que ir a un comercializador, además, en un mercado en competencia, un mercado libre. Y ustedes tienen que comprar la electricidad de acuerdo con las ofertas que les hagan llegar los comercializadores. Evidentemente, esto de golpe y porrazo no se podía llevar a cabo y al menos se previó un periodo transitorio. Un periodo transitorio en el que esos consumidores han tenido de forma paulatina la posibilidad de ser suministrados de forma subsidiaria por el comercializador de último recurso asociado a la red donde estaban, pero pagando un precio penalizador y que para las administraciones públicas ha sido, además, muy drástico. Que ha llegado ya, después de sucesivas prórrogas, al no poderse, digamos, cumplir los plazos que había para que pasaran al mercado, entre otras cosas porque no han recibido ofertas, a una penalización del 20% sobre el mayor precio que se paga en el suministro de último recurso, que es la tarifa de último recurso sin discriminación horaria. Después aparecerá por ahí. Después hablaremos de ese grupo de consumidores y cómo se va solventando, digamos, la situación. Aquí tienen ustedes cuál es la tarifa de último recurso para consumidores de menos de 10 kilovatios. Aquí hay dos modalidades, para discriminación horaria, sin discriminación horaria, para el término de potencia y para el término de la energía. Bueno, pues esos consumidores que están siendo penalizados pagan un recargo del 20% sobre el mayor precio que aparece en esta tabla, que es la TUR, o la tarifa último recurso, sin discriminación horaria. Bien, esos consumidores, efectivamente, después hablaremos un poco cuál es su situación, pero han ido prorrogándose de forma paulatina los periodos en que podían ser suministrados de último recurso. Lo último que sabemos es que ese plazo se acaba el 31 de diciembre del año 2011 y que a partir de ahí hay una serie de normas que conducen a incluso usted se queda sin contrato. ¿Quedarse sin contrato significa quedarse sin suministro? Me temo que no, se lo pensarán dos veces. Entonces, quiere decir esto que sí lo que hay es que avanzar en solucionar este problema, entre otras cosas porque es importante quedarse sin suministro, pero es muy importante pagar un 20% de recargo sobre unos precios que ahora mismo ya empiezan a ser altos, pero que después veremos la tendencia, van a seguir creciendo. Bien, pues aquí simplemente lo de información de cómo se ha producido eso. Y entonces, yo en la comisión, y también se lo voy a dejar a mérito para que lo ponga a su disposición, por ejemplo, con una simple hoja de cálculo, vemos aquí lo que pagaría en rojo aquellos consumidores que tenían que estar en el mercado y no están en el mercado. Entonces, para entre 10 y 15 kilovatios, con y sin discriminación horaria y con potencia superior a 15 kilovatios. Esto es una simple hoja de cálculo que, poniendo la energía y la distribución de la energía en los distintos periodos, aplicándole los precios de la TUR sin discriminación horaria, pues le aparece al final pues la factura que están pagando y el exceso de precio que están pagando si tuvieran un precio óptimo. Evidentemente, para estos consumidores, primero porque tienen que hacerlo y en segundo lugar porque económicamente es más eficiente, lo que tienen que buscar a toda prisa es una oferta en el mercado liberalizado. Ahora después veremos cómo. Pues esto es una herramienta que yo lo dejaré aquí a disposición de Mérito y de vosotros. Bien. Contratación de suministro liberalizado, hemos dicho que tiene dos partes. Se paga por el uso de la red y por la compra de la energía. Por la compra de la energía, cualquier consumidor también tiene la posibilidad de ir al mercado organizado, al mercado OMEL, pero evidentemente ahí tienen que ir los grandes consumidores. Los pequeños tendrán que adquirir la energía a través de un comercializador. Y en cuanto a la parte de la tarifa de acceso, aquí voy a desarrollar, hay toda una serie de información que yo voy a pasar de largo y voy a explicar los conceptos básicamente. Pero antes quisiera que se fijaran en quiénes son los comercializadores. Los comercializadores son de dos tipos, de último recurso o en el mercado libre. Bueno, pues están registrados en una serie de listados que la Comisión Nacional de Energía tiene publicados en su página web y que son accesibles a todos. Y en estos listados aparece de forma actualizada quiénes están en condiciones de ofertar electricidad a esos consumidores. Último recurso, mercado libre, y donde aparece bueno, pues la web para contratar, un teléfono de atención al cliente y un teléfono de atención o una remisión por correo electrónico para contratar con ellos. Esto después me voy a referir después cuando hablemos un poco de las dificultades que tienen los ayuntamientos para contratar la electricidad. Aquí está el listado de consumidores libres, de comercializadores en el mercado liberalizado. Bien, como hemos dicho, la contratación del suministro a través del comercializador, por un lado se paga el coste del uso de la red eléctrica o tarifa de acceso y por otro lado el coste de la energía y después impuestos y alquileres y otros, ¿no? Bien. El impuesto a la electricidad, como saben, y el impuesto del IVA, que es el 18%, al menos en la península. En cuanto al coste del uso de la red, lo que se está pagando es la tarifa de acceso. Entonces, yo aquí, que sepan que la tarifa de acceso tiene un término de potencia para cada periodo horario, si tiene más de uno, y un término de energía activa. Y después unas penalizaciones por consumo de energía reactiva cuando la energía reactiva supera en un 3% a la energía activa, es decir, eso que denominamos el coseno de phi, que no sé si le suena mucho, pues es inferior a 0,95. De alguna manera, de lo que se trata es de penalizar o incluso incentivar el que una instalación pueda deteriorar la funcionalidad de una red de distribución al, inyectar esa energía reactiva. Bien. Aquí tiene usted la estructura de las tarifas de acceso para baja tensión, para alta tensión, en función del rango de la potencia y en función del número de periodo horario. Yo no voy a entrar aquí simplemente para que lo sepa, porque esto lleva mucho tiempo. Aparte, creo que el INEGA ha hecho una publicación muy importante sobre este tema. Bien, vamos en cuanto al contrato de acceso. Bueno, pues las características es una duración anual. Regula la relación entre consumidor y distribuidor. Hemos dicho que el distribuidor no tiene ninguna relación comercial, pero aquí no estamos hablando de una relación comercial, aquí estamos hablando de una relación técnica del consumidor, del punto de suministro con la red. Y el consumidor es el titular del contrato de acceso con el distribuidor. Ahora bien, puede, sobre todo el pequeño, puede hacer una especie de mandamiento al comercializador, es decir, el comercializador puede actuar como mandatario del consumidor para, gestionar ese contrato de acceso. Pero la titularidad es del consumidor y eso es una especie de carnet de identidad que tiene el consumidor, el punto de suministro, para deambular por el mercado y poder cambiar de comercializador sin necesidad de que interfiera para nada el derecho que tiene de acceso a la red. Esto es importante. Bien. Esto es lo que, explico más abajo, que el titular es el consumidor. Cuando se dé ese mandamiento al comercializador, tiene que venir perfectamente estipulado en el contrato, ¿no? ¿Y el contrato de acceso qué es lo que tiene que tener especificado? Pues tiene que tener primero la identidad y dirección de la empresa distribuidora, el CUPS, que es un punto importante para identificar el punto de suministro, la póliza de acceso, todavía no tenemos contrato estandarizado, ahora estamos avanzando en eso, la potencia contratada, la tarifa aplicable, el nivel de calidad. Y cuando, antes de comunicarse la suscripción de ese contrato, pues el consumidor tiene derecho a tener una copia del mismo. En el mercado liberalizado, lo normal es que el consumidor contrate no solo la energía, sino la energía y el peaje, aunque después el comercializador no lo pueda, analizar. Y pueden ofrecer, evidentemente, otros servicios, se trata de una actividad liberalizada. Los contratos tienen que tener, se hacen por un año. Si se está más de un año ya, aunque se suspendan en cualquier momento, no tienen ninguna penalización. Si es antes de un año, nos pueden cobrar el 5% de la energía dejada de suministrar y su valorización, digamos, en el periodo que queda de contrato. Bien. En cuanto a los plazos, una condición es tener instalado el interruptor de control de potencia, tener firmado el contrato con el comercializador. El paso al mercado liberalizado se puede producir antes, 15 días después de la solicitud, o en el primer ciclo de lectura, si es cada dos meses la facturación, y si es cada mes, pues hay que adaptarse al ciclo de lectura. En el caso que haya que hacer cualquier actuación de campo, en lo que es la instalación del consumidor, pues el consumidor tiene que solicitarlo directamente a través del comercializador, y la empresa distribuidora tiene 5 días para responderle a ese consumidor. Bien, no voy a hablar de derechos del consumidor porque esto es un tema que está ya en todos los manuales y demás, y me voy a ir directamente a las alternativas de mercado. En el momento en que el mercado liberalizado empieza a cobrar, digamos, importancia, pero no porque sea la panacea, sino porque es una obligación para los consumidores, para un grupo importante de consumidores acudir a ese mercado, la Comisión Nacional de Energía empieza a analizar qué información es relevante para que los consumidores sepan dónde pueden buscar las mejores ofertas. Y empieza a hacer una especie de rastreos sistemáticos en el mercado de las ofertas, básicamente de los grandes grupos energéticos, y cada 3 meses hace una valoración de esas ofertas y las ordena en un documento como el que vamos a ver después. Pero no deja de ser una foto del mercado. Entonces, lo que hace es coger qué ofertas hay en el mercado en esa semana, digamos, de estudio, dividiendo en ofertas de gas, ofertas de electricidad o ofertas duales de suministro de gas y electricidad. Después, para la oferta de electricidad, perdón, de gas, vamos a empezar por aquí, pero después hablaremos, pues se eligen una serie de consumidores tipo, es decir, un consumidor al que se asocia un determinado consumo de gas o una determinada potencia contratada, un consumo eléctrico o, digamos, una distribución de la energía de acuerdo a los periodos horarios, ¿no? Y elige esos consumidores tipos, y para esos consumidores tipos aplican las ofertas que ve en el mercado. Y entonces lo que construye es un ranking como este, donde viene, digamos, la oferta comercial. Viene la empresa, el logotipo de la empresa, el nombre de la oferta comercial, lo que cobran por el término fijo, lo que cobran por el término variable, si cobran o no servicios, hay alguna restricción desde el punto de vista territorial o desde el punto de vista del tipo de consumidor, y lo que sería el coste anual de esa factura de gas. Después haremos lo mismo para electricidad. Y para aquellos consumidores que pueden elegir entre ese mercado libre y tener la tarifa de último recurso, le aparece la misma factura que tendrían al año si estuvieran contratando la tarifa de último recurso, para que les sirva de referencia. Eso lo hacemos para cada uno de los consumidores tipo, para suministro de básicos o suministro con servicios adicionales, en el caso del gas es básicamente el mantenimiento de la caldera o del aparato de gas, y lo mismo hacemos para la electricidad que vendrá ahora aquí. En los consumidores tipo electricidad elegimos 5 tipos. Uno, de 3.000 kilovatios hora al año de consumo y 3,3 kilovatios de potencia contratada. Otro, un poquito mayor, de 9.000 kilovatios hora y sin discriminación horaria, de 6,6 kilovatios de potencia. Otro de 9.000 con discriminación horaria y la misma potencia. Otro ya de 10.000 y 12 kilovatios de potencia contratada, otro de 15.000, en fin, vamos incluso llegando al consumo típico de la pequeña y mediana empresa, de la PYME. Y con esto, pues volvemos a construir nuestra tabla, donde aparecen, digamos, ordenadas lo que es el coste total de la factura anual que tendrían si eligieran esa oferta, distinguiendo la parte fija, la parte variable y si tiene o no servicios adicionales. Lo mismo hacemos con el suministro dual, y ya para no repetir, el suministro dual. Y, en definitiva, lo que estamos tratando es cada 3 meses hemos hecho esa barrida del mercado para que el consumidor pues tenga una cierta, digamos, referencia de dónde, cuáles son las mejores ofertas para unos consumidores tipo que normalmente no coinciden con su perfil, pero que, bueno, puede hacerse alguna extrapolación. Esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Pero, claro, si vamos a generalizar el mercado liberalizado, el consumidor necesita una información mucho más real y más cercana, no solamente en el tiempo, no solamente desde el punto de vista de diversidad, que englobe a todas las ofertas que hay en el mercado, y no solamente eso, sino también que se adapte a su perfil real. Yo soy un consumidor, yo cojo mi factura y digo, tanta potencia contratada, tanto consumo anual, yo quiero ver con esto cuáles las ofertas que hay en el mercado y cuánto me va a salir la factura anual. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en la comisión, y el próximo mes de abril, en la primera semana, lo vamos a poner en marcha. Y es un comparador en tiempo real de precios de la electricidad y del gas, para ofertas básicas de electricidad, ofertas básicas de gas, con servicios adicionales y oferta dual. Ahora después lo voy a explicar. Bien, aquí simplemente, porque ya me queda muy poco tiempo, ¿no?
Ya nos hemos pasado.
Bueno, pues entonces me voy directamente a eso, porque creo. Aquí viene una información para que vean ustedes cómo es la interacción entre el consumidor y el suministro de electricidad, con los comercializadores, cómo estamos fidelizados, a qué comercializador le compramos más energía, cuáles son la evolución de los precios medios del suministro, tanto de la parte de acceso como de la parte de energía. Aquí tiene usted mucha información que yo no voy a entrar, pero sí me voy a detener en esto que sí creo que es interesante, por un lado, y es el proyecto del comparador de precios. El preámbulo es lo que yo les he explicado y así va a aparecer. Va a aparecer, digamos, una herramienta web muy simple donde un consumidor se va a identificar, no identificar, perdón, aquí no hay que dar ningún tipo de información personal, sino yo quiero electricidad, quiero gas natural o quiero una oferta conjunta. Entonces, por supuesto, todo tiene aquí un aviso legal diciendo que la comisión no se responsabiliza de que la información que las empresas están obligadas a meter en este comparador después la apliquen al consumidor. Si hubiera alguna contradicción, el consumidor lo que sí tiene derecho es a poner una demanda, digamos, contra ese suministrador. Y la comisión sí tendrá también una obligación de supervisar que esto se cumple. La segunda pantalla que ve es la de la introducción de datos básicos. Aquí lo que tiene es que introducir su código postal. Aquí hay una herramienta de ayuda donde aparecen desplegadas todas las provincias y todos los códigos. ¿Por qué? Porque hay discriminación territorial por parte de las empresas comercializadoras, sobre todo aquellas que quieren ganar clientes fuera de su territorio. Después hay que introducir si uno es consumidor doméstico o no doméstico, que es el resto. Después, si quiere una oferta de electricidad, hay que introducir la potencia contratada y también el consumo anual. Pero si además quiere una oferta con discriminación horaria, tendrá que decir cuál es el consumo anual de energía y después especificar cómo distribuye eso en los distintos periodos, que son básicamente noche o día, o en el caso de una pyme, pues tiene tres periodos de contratación. Y como referencia, si tiene derecho a un abono social, que le aparezca, oiga, usted si utiliza el abono social, que sepa que se está ahorrando un montón de dinero, que lo sepa. Y esto es una vía de información a aquellas personas que todavía no se han enterado, que son un montón, que tienen derecho al bono social y no lo están utilizando. Si es gas natural, pues lo mismo. Aquí el único dato que hace falta es el dato del consumo anual. Bien, ¿cuál es el problema que va a tropezar un consumidor de a pie, sobre todo, para dar esos datos? Puede decir, es que yo no sé cuál es mi consumo anual. La potencia contratada sí, porque yo en la factura lo veo, pero el consumo anual no. Bueno, pues el siguiente paso que vamos a dar es obligar que en la factura eléctrica un campo sistemático sea el consumo anual del último año. Con lo cual, un consumidor, incluso el que menos sabe, va a tener esa referencia. Y con esa potencia y ese consumo anual va a poder utilizar esta herramienta. De todas maneras, también hay una serie de herramientas de ayuda para decirle a un consumidor, oiga, ¿usted dónde vive? ¿Cuántos viven en su casa? ¿Cuántos metros cuadrados tiene su casa? ¿En qué zona climática del país está? ¿Qué grado de equipamiento eléctrico tiene en su casa? Entonces, esas son herramientas de ayuda para que el consumidor más o menos se dirija a una serie de consumos tipos. ¿Qué no vale eso? La factura, consumo anual y la potencia. Y lo mismo para el gas, ¿no? Bien, y entonces, una vez que he introducido los datos, le aparece esta pantalla. Aquí le aparece el nombre comercial, el logotipo del comercializador, el nombre de la oferta comercial. Esto se ve muy mal, pero bueno, el logotipo, aquí el nombre comercial. Aquí le aparece el precio de la factura anual del primer año y aquí el precio de la factura anual del segundo año. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos dando una visión de perspectiva al consumidor y soslayando aquellos precios anormalmente excepcionales que se hacen en los periodos de promoción. La gente no contrata electricidad ni va a estar cambiando cada dos o tres meses. La gente, una vez que elige la oferta mejor, como mínimo se da un año para después revisarla. Por eso es importante esta información. Otra información importante es que aquí aparezca la factura del primer año, del segundo año, si hay alguna restricción en cuanto al tipo de consumidor, territorio. Aquí lo que aparecería es si es energía verde o no. Energía verde para este comparador es aquel comercializador que está ofertando energía 100% renovable y de acuerdo con los criterios de garantía de origen de la Comisión Nacional de Energía, no de otros operadores que están funcionando por ahí. Entonces, o tienes el 100% de energía renovable y te llama energía verde, o no tienes el 100% y no puedes ofertar energía verde, al menos en este comparador. Es para evitar confusiones. Y después aparece aquí otras dos columnas en las que, aquí una, más información, ¿no? Aquí. Y entonces, al darle aquí más información, pues le aparece otra pantalla, que es la factura anual del primer año y la factura anual del segundo año. Aquí vienen los importes, donde es la parte fija, la parte variable y los impuestos que paga, ¿vale? Todo esto, evidentemente, es descargable e imprimible, O sea, que el consumidor puede darle un botoncito y obtener esa información. Y también lo que le aparece es, como con información complementaria, otra hojita donde están de forma estandarizada y en el mismo orden las características de cada una de las ofertas, que es lo que va a permitir al consumidor también poder comparar. Y lo que va también, de alguna manera, a condicionar las estrategias de marketing de las empresas comercializadoras. Es decir, esta herramienta lo que pretende es ofrecer una información al consumidor que pueda comparar. Esto va a afectar a la acción de marketing de una empresa en el mercado, que su objetivo es totalmente distinto, que es precisamente empaquetar el producto para que el consumidor no pueda discriminar. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Esto es una herramienta dinámica que se va a aplicar en un proceso dinámico de mercado. Entonces, vamos a ver cómo interactúan las dos cosas. Y aquí, evidentemente, va a venir todas las características de la oferta, incluido, por supuesto, la información del periodo de revisión, fórmula de revisión, en fin, todas. Y después, otra cosa importante es que aquí, ahora no sabemos si lo vamos a conseguir al principio, pero aquí, al final, va a venir un acceso directo al modelo de contrato de comercialización. Hoy día, cuando uno acude a la página web de un comercializador y quiere ver usted, antes de contratar nada, antes que le cojan el teléfono, y dice, oye, ¿usted qué potencia quiere esto? No, mire, yo quiero conocer el contrato, digamos, que tienen ustedes estipulado para este tipo de oferta. Pues no te lo dan. Bueno, pues con esto lo que vamos a hacer es que el consumidor previamente conozca, digamos, su contrato. Bien, esto simplemente lo que he dicho es lo que va a ver el usuario, y aquí viene la trastienda, el back office, que no lo voy a explicar aquí, pero que sepan que es súper complejo, el introducir cómo se pueden valorar unas ofertas con un precio distinto para cada periodo, con unos descuentos distintos de cada componente de precio respecto a distintas referencias, y con modalidades distintas de contratación electrónica o física, con facturación electrónica, con facturación mensual, con facturación en otros periodos, que influyen en el precio. O sea, que esto nos ha llevado cerca de desde que este proyecto se pone en marcha, que fue en noviembre del año 2009, en marzo del año 2010, pues nos ha llevado casi un año, pero bueno, es una herramienta que hemos querido hacerla muy fiable desde el primer momento, y sobre todo para, no desvirtuar una actuación sensible, ¿no?, como la actuación en competencia de los comercializadores. Puesto en el mes de abril va a estar a disposición no solamente la página web de la Comisión, sino que vamos a trasladar, a enviar a todo aquel organismo público que lo desee, oficinas OMI de los ayuntamientos, comunidades autónomas, asociaciones de consumidores, una especie de mini site donde, a través de un icono y un manual de instalación, puedan ellos directamente dirigirse a este comparador. Bien, y ahora ya dos minutos, porque es un tema que creo que viene a colación aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Esto en la página web lo ven ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en muchos municipios, en muchas administraciones públicas, que tienen potencias superiores a 10 kilovatios y tienen que contratar la electricidad con un comercializador en el mercado libre? Y claro, un mercado libre significa que los comercializadores no están obligados a hacer ofertas a determinados clientes, por muchos motivos. Entonces, esos ayuntamientos, esos servicios municipales, esos servicios de administraciones públicas, pero también de consumidores, de pequeñas empresas también, hay aquí, incluso consumidores domésticos, ¿no?, que tienen más de 10 kilovatios y que a lo mejor tienen la calefacción esta nocturna, con electricidad, se acercan a consumo y potencia muy alta y no encuentran oferta en el mercado porque no son atractivos. Estos señores están pagando el 20% de la tarifa de último recurso sin discriminación horaria. Pero, ¿qué hacemos, para que, digamos, esos clientes, que son un total de 136.000 clientes que hay en el mercado ahora mismo, en esas condiciones, puedan encontrar ofertas y paguen el precio de la electricidad que les corresponde? Bueno, pues eso es lo que les voy a explicar en 2 o 3 minutos. Bien, estos clientes, desde el julio del año 2009, tenían que buscar esas ofertas en el mercado liberalizado. Y al día de hoy hay 137.000 que todavía no lo han hecho y están pagando ese recargo. Tiene de plazo hasta el 31 de diciembre del año 2011. No sé qué va a pasar a partir de esa fecha, Pero, ¿qué podemos hacer para, digamos, ir reduciendo ese número, Bueno, aquí, evidentemente, hay un problema de nivel de competencia de las empresas comercializadoras en la zona de distribución. Es decir, hay una fidelización, hay un cierto énfasis de cada comercializador de alguna manera, suministrar a clientes que están en su zona de, eléctrica por la integración vertical que existe entre distribución y comercialización. Hasta cierto punto, incluso hay gente que piensa que hay un respeto de las compañías, para no invadir territorio ajeno. Después, si vemos un poco la evolución de los cambios de suministrado y demás, yo creo que eso no existe, pero lo que sí existe es un alto grado de fidelización, Pero el problema no es solamente eso, Existe otro problema en ese mercado minorista, y es la falta de adaptación de los reglamentos de suministro de electricidad, básicamente, y de gas también, a las condiciones actuales de mercado. Seguimos con el reglamento 1955 del año 2000, cuando había esa situación, esa interacción entre un consumidor y el distribuidor. Todo era regulado, póliza de abono, contrato de abono, tarifa integral, en fin, estaba todo, digamos, regulado de una forma que ahora no lo está, o tiene otra regulación diferente, y eso no se ha adaptado. No se ha profundizado en esa regulación de detalle del suministro que corresponde a nivel básico por la, el Estado, a través del Ministerio de Industria, pero a nivel autonómico por las propias comunidades autónomas. Desarrollo de esa regulación o incluso su propia regulación. Y también el ejercicio del control del suministro por parte de las comunidades autónomas, que choca muchas veces con que las reglas no están claras por falta de esa regulación de detalle. Eso que está dando lugar, pues, a una cantidad enorme de problemas. Hoy la Comisión ayer aprobó un informe de hacer un expediente de investigación sobre qué está ocurriendo con el tema de la contratación, con el tema de la facturación, con el tema de las modificaciones de potencia, con el cambio de suministrador, con las reclamaciones, a ver qué está pasando con todo eso, Bien, eso es un problema, pero hay un problema concreto que es el tema de las administraciones públicas, Y aquí lo que hemos detectado es que efectivamente se puede avanzar si fuéramos capaces de mejorar los pliegos de contratación de los ayuntamientos y de las administraciones públicas de la electricidad, para adaptarlo de alguna manera sin salirse de la normativa que les obliga por la ley de contrato del Estado a la nueva situación y a las peculiaridades de ese suministro, que no es lo mismo que contratar otra cosa. Pues bien, aquí vienen toda una serie de números para que vean, pero lo más importante es el número de consumidores que quedan en esa situación, 137.000 consumidores, de los cuales las administraciones públicas son en torno a unos 43.000, mil y pico la alta tensión y 41.000 y pico la baja tensión. De todo eso, los servicios esenciales ligados a esos suministros son el 22%, Y esa es precisamente una de las dificultades que existe ahora mismo para, digamos, encontrar ofertas en el mercado. Y voy a decir por qué. Aquí hay una serie de problemas. En primer lugar, en los, la contratación se tiende a responsabilizar al comercializador de funciones que quedan fuera de su obligación, y que corresponden más, pues, al distribuidor, Como todo lo relacionado con la lectura, la gestión de los equipos de medida o la calidad del suministro y la continuidad técnica. Después hay otro problema, y es que las cláusulas de revisión tenían que tener en cuenta los costes, la evolución de los costes. Y como estamos asistiendo a un periodo en que las tarifas se están revisando continuamente, pues las empresas comercializadoras se quieren cargar de seguridad antes de comprometerse a dar un precio estable durante mucho tiempo. Eso es otra dificultad. La prórroga automática de contratos que hacen todas las administraciones, pues claro, eso implica que el que te va a comercializar, el que te va a vender algo, tiene que tomar alguna precaución y, digamos, tener en cuenta algún tipo de prima de riesgo, lo cual puede, digamos, o dificultar la contratación o encarecerla. Otro tema importante es mezclar todo en la contratación de servicios esenciales lo que no son servicios esenciales. Yo creo que sería bueno separar lo que son servicios esenciales de los no esenciales, porque eso facilita de cara al comercializador la identificación de los suministros y, sobre todo, el riesgo que tienen de poder aplicar pues cláusulas comerciales. Es mucho más restrictivo aplicarlo a servicio esencial que a un servicio no esencial. Después, concursos específicos para suministros esenciales, es lo que venía a decir. Especificar, digamos, los parámetros del contrato, para eso hay que tener un mayor conocimiento de lo que es el suministro eléctrico y un conocimiento de los perfiles de consumo. El plazo para las reclamaciones son muy estrictos, muchas administraciones públicas a la hora de aplicarlo, cuando no son, digamos, posibles para las empresas comercializadoras. Todo lo que sea un servicio adicional, evidentemente, tiene que tener una incidencia de coste en la contratación. Después, hay una posibilidad que muchos de los puntos de suministro de los contratos están ligados, son suministros menores en baja tensión, que ya están de alguna manera estandarizados a través de las ofertas que los comercializadores hacen en el mercado liberalizado. Ese, digamos, tipo de oferta, ese tipo de contratación debería a lo mejor casi trasladarse, aunque dentro de los pliegos de la contratación pública, se podría facilitar mucho. Después, otro tema es lo del tema de la garantía, que pueden imponer las administraciones públicas al 5%, pero evidentemente aquí estamos hablando de qué mejor garantía de una cosa que tienes que consumir antes que pagarla. También la normativa ampara a las administraciones públicas a prescindir de esa garantía, es discrecional también. Bueno, pues este tema, ¿no? Después, eso de pedir una certificación especial de que está usted en condiciones de suministro, para suministrar y demás, si están en el registro de comercializadores autorizados en la Comisión Nacional de Energía, eso ya es aval suficiente. Si además hay una directiva de servicios, que eso es el único límite que pone, ¿no? Bien, y después la posibilidad de compensar, digamos, el pago del ayuntamiento, la factura del ayuntamiento, descontarlo con tributos o otras compensaciones que tenga, digamos, la empresa comercializadora respecto a ese ayuntamiento. Digo ayuntamiento cuando me refiero a una administración pública. Pues ese efecto de compensación también, todos estos puntos pues facilitan, digamos, el que, digamos, esa suministro a administraciones públicas encuentren ofertas y en mejores condiciones de lo que está ocurriendo ahora mismo. La Comisión Nacional de Energía, y ya termino, consciente de todo eso, está ahora mismo elaborando a nivel de propuesta unos pliegos de contratación pública que con ligeras adaptaciones se pueden aplicar a todos los tipos de administraciones públicas, ya sean ayuntamientos, ya sean comunidades autónomas, ya sean otros tipos de servicios, y con una determinada metodología. Nosotros no vamos a enseñar a los ayuntamientos a cómo contratar, porque ustedes lo saben hacer mucho mejor que nosotros, pero sí, en el aspecto del suministro eléctrico, sí vamos a focalizar aquellos contenidos de información que sí son importantes, son relevantes a la hora de trasladar a los comercializadores una información veraz del suministro que necesitan y que les permita a estos comercializadores ajustar sus ofertas de forma más eficiente que lo que están haciendo ahora. Y con esto yo ya termino y no sé si después habrá algún tipo de pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael, por la magnífica exposición, magnífica, extensa exposición de un tema complexo e de máxima actualidade. Tiñamos ahora unha quenda de rogos e preguntas, entón, bueno, si vamos un poquinho rápido, si non teníamos la que deixar para... Casi podíamos facer ahora rápida, si non hai así moitas preguntas. Despois pasamos ao café. Alguén quere facer alguna pregunta, por favor? Bueno, pues entón casi pasamos directamente ao café. Vale, moitas gracias. Retrasámonos casi hasta as 12:25. Sí, gracias.
No, no pasó nada. Está bien.